¿Qué dice Valeria Tanco?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, de bien, todo tranquilo.
Las cosas que se dicen acá, ¿no? Sobre todo con un gerente de producción de un canal.
¿Querés blanquear alguna de las cosas que dijimos recién?
No, le estuvimos haciendo preguntas de esas.
Le pegaste a varias personas que salen a la televisión.
No.
No solo de la televisión.
Yo, pero a veces,
y de la música también.
Él es un gentleman. Tenemos el honor de que nos visite Luis Castro después del debut del tanque de la televisión. De lo que ha cambiado la televisión uruguaya en hace como 5 años que no había un rating de este tipo o más.
O más.
Capaz que 10.
Último pico de este tipo en la televisión.
Por lo que leí, en realidad no lo
tengo. Minuto para ganar, claro. Tengo entendido.
Ajá.
En la última etapa.
Kids.
Sí, en la última etapa.
¿La revista Estelar?
No, por lo que leí, pero no sé, de repente Luis lo sabe o no. Hubo Soñando por Cantar, cuando se graba en el Palacio Peñarol, o sea, sí, en vivo en el Palacio Peñarol, ahí tuvo unos ratings. Digamos, altos y algunas
claro.
Emisiones.
Creo que esas fueron dos emisiones, ¿no?
Ahí está.
A ver, para ponerle un piso.
Después Zona Urbana. Fue Zona Urbana. De lo último.
Para poner un piso a lo que estamos hablando, que sí. La gente, ayer MasterChef, en el inicio de su segunda temporada, hizo un promedio de 19 puntos.
Sí, 19 con 2.
Ah, bueno, una locura, ¿no?
Una locura.
Vamos a poner que el promedio en los últimos años estaba, no sé si en 8.
Pero aparte estamos hablando de un programa.
Sí, capaz que algún éxito
más.
Llegaba a los dos dígitos.
Sí, claro.
Es como
claro.
Lo que nosotros decimos, bueno, si hace 2 dígitos es como tremendo éxito, pero bueno, llegar a los 20 puntos.
Estamos duplicando el rating que se venía dando en los últimos años, básicamente.
Sí, sí. Bien.
Y eso es increíble, además, porque es un programa de 3 horas. O sea, estamos hablando que promedió 19.
Claro, sí,
o sea, los picos tienen que ser...
22 puntos.
Y sí. 3 horas es mucho, es largo.
Cuando se cuestiona la capacidad de atención de la gente, ¿no?
Claro.
Dice que estamos acostumbrándonos a ver cosas cada vez más cortas.
No, bueno. Y el encendido, además, en vivo, ¿no? O sea, encendido así, digamos,
bancar,
a la hora señalada.
Y bancarse tandas.
Y bancarse tandas largas. ¿Qué largas son las tandas de MasterChef? Pero está bien, es como son como las tandas del noticiero. Los programas tanques, uno mete las tandas.
Sí, pero también hay mucho contenido. Los bloques son bloques de 50 minutos. Hay contenido.
Claro.
La tanda es proporcional a la cantidad de artístico que tenemos.
Luis, antes de meternos en otros temas, pero para cerrar el tema números... Cuando hablamos de 19 puntos de rating, hablamos de que MasterChef se está comiendo el share, o sea, de los demás canales que están al aire, o hay más gente inclusive viendo televisión en este momento, gente que antes no miraba. ¿Ese dato lo tienen analizado?
Sí. Pasa un poco de las dos cosas.
De las dos cosas, es obvio, pero digo...
Sí, la competencia en ese horario baja un poco... Pero también se suma gente que habitualmente no está en televisión abierta.
¿Qué es eso? Yo ayer cuando hablábamos, yo le decía, apareció gente mirando televisión que no estaba, ¿no? O sea, eso es un poco así.
Sí, eso también habla del potencial que para mí, en el lugar que estoy, además lo creo fervientemente, tiene el medio, ¿no? Todavía la televisión abierta sigue teniendo ese diferencial de ser... lo que la comunidad puede comentar, lo que hoy, martes, estamos hablando en los colegios, en las escuelas, en los trabajos, en todos lados. Y bueno,
claro.
Eso también, el no quedar afuera. Ahora se
las
suma también
sociales,
el fenómeno de las redes sociales.
¿No? Pero creo que va de la mano, ¿no?
Va de la mano. Es un poco hacer eso simultáneamente.
Yo
¿no?
los lunes entro a Twitter y vos sabés que...
Digo, no se habla de otra cosa.
Claro, no, pero quiero quedar realmente por fuera, ¿no?
El thread de las personas
que yo sigo es impresionante.
Eso también es un fenómeno que también es un dato interesante, ¿no? Que es en paralelo, ¿no? El crecimiento de los comentarios en las redes con el crecimiento del rating. Entonces ahí hay como un casamiento también interesante, sí. Y eso es fácilmente verificable con el programa porque... Hay momentos del programa, como una eliminación, por ejemplo, que eso genera tendencia global incluso.
Claro.
Entonces ahí, bueno, la gente que conoce más del tema lo vincula directamente. Se comenta lo que pasa en la pantalla. Y lo que pasa en la pantalla tracciona los comentarios en las redes. Creo que también MasterChef... marca ahí un hito en la producción nacional y en los programas locales que tienen que ver con esto, ¿no? Con la comunión entre las redes sociales y el contenido de un programa de televisión.
Es nuestro Game of Thrones.
Ponele.
Claro, pero tiene eso que la tele había perdido un poco, que es el efecto. Tú hablabas de que todavía la tele tiene un poder convocante muy fuerte, y tiene un poder convocante muy fuerte también en torno a la comunidad. O sea, claro. Esta comunidad que se llama la sociedad uruguaya, un lunes sabe que está en interrelación, no con dos o tres, sino con muchísimos que están mirando al mismo tiempo la misma cosa, y todo eso que están mirando lo pueden trasladar a las redes para hacer un ejercicio paralelo de comentario análogo, ¿no? Sí. Con otros uruguayos que están. Entonces, todo ese fenómeno es como que todo se alimenta de distintos lugares.
Sí, y lo más tradicional es al otro día, que eso nos ha pasado, nos pasa con el fútbol o con otras, que al otro día se comenta. Pero ahora se suma esto, ¿no? Lo simultáneo con el programa. Y bueno, y eso también nos parece que está muy presente, vinculado a los participantes, por ejemplo, vinculados al jurado.
Sí, el casting está muy bien y ha pegado en lugares.
Sí, y bueno, y también logra la identificación con lo nuestro también.
Claro. ¿Cómo llegó MasterChef al 10?
Y bueno, llegó en la búsqueda de formatos. Nosotros hace ya un tiempo venimos explorando la adaptación de formatos de game, sobre todo de game
Escape
show.
Perfecto.
Escape Perfecto, Salven el Millón. Otros tipos de formatos, como Uruguayos en el Mundo, que también es formato.
No sabía, Uruguayos en el Mundo de formato.
Sí, es españoles en el mundo. Y bueno, ellos son los que venden el formato. Y bueno... Y en la búsqueda de entretenimiento, la verdad que no hay tantos formatos en la vuelta con éxito, con recorrido internacional, que sean marcas fuertes. Y estaba MasterChef, estaba ahí siempre en carpeta, por razones que tienen que ver con los acuerdos de los canales uruguayos con canales argentinos. Estaba bloqueado para Uruguay, porque lo que se veía acá era la versión argentina.
Entonces no se podía hacer la versión uruguaya.
Claro, porque Telefe había bloqueado para Uruguay también el formato.
Claro.
Pero bueno, en un momento Telefe dejó de producirlo, cambió a otro formato, que es Dueños de la Cocina.
Dueños de la Cocina.
¿Estaban al piste de eso o fue un golpe de suerte? Dijeron, che, mirá, se destrancó lo de MasterChef.
Fue una conversación informal con la gente de Endemol, que en ese momento a su vez estaba adquiriendo el catálogo de Shine, que es realmente la distribuidora que tenía MasterChef, una distribuidora que fue absorbida por Endemol, y nosotros con Endemol tenemos vínculos por Salven el Millón y por otros formatos.
Endemol, gran hermano, Holanda, un gigante de producir formatos, ¿no?
Que en ese momento se encontraba con el catálogo de Shine y... En una conversación informal, o informal no, digo, viendo, che, ¿qué tenés? Ay, y ahora tenemos MasterChef, creo, ¿no? Y sí, tenemos MasterChef, ¿no? Sí, tenemos. Sí, porque está en el catálogo de Shine, ¿sí? ¿Te interesa? Sí.
Sí.
Sí, tenelo ahí.
Me interesa.
El dato que yo le decía es que los canales argentinos bloqueen la posibilidad de los canales uruguayos de comprar formatos. Compran
compran el Río de la Plata.
Compran el Río de la Plata. Pasó con Gran Hermano, por ejemplo. Eso fue no tuvo Gran Hermano porque había pasado lo mismo.
Hay que ver después si las posibilidades de realizarlo.
Ni que hablar. Pero siempre se habló de que se venía un Gran Hermano uruguayo y digo, ¿por qué no pasa? Y en parte capaz que por eso, porque estaban comprados para los dos países.
Sí, no recuerdo ese caso, si fue así, pero era una práctica bastante habitual. Creo que cambió un poco ahora, pero... Gran Hermano tenía esto de que, bueno, mandabas a algún participante local a la versión argentina. Claro.
Qué lindo un Gran Hermano uruguayo bien politizado, tipo rosaditos y focas.
Qué lindo.
Más ahora.
Precioso. La grieta. Un aburrimiento total. Estás haciendo un pitching, es un aburrimiento eso, ¿no?
Diversidad querés, ¿no?
Pero qué aburrido.
Ahora, el MasterChef era un formato que ya estaba aprobado en varios lados y que había tenido...
En Argentina también, claro, sí, que eso también es bueno, ¿no? O sea, como base tener la experiencia argentina, porque es una de las experiencias más austeras, digamos. O sea, ellos logran hacer la versión más austera de alguna manera, y eso es importante porque a niveles de gastos de producción, es un formato que es carísimo en la realización concretamente, no en la compra, no sabemos, pero realización sí.
Es un formato caro como todos los realities, porque es un reality y es una competencia de cocina. Entonces junta dos cuestiones que te insumen muchas horas de grabación, mucha preproducción. El reality también tiene esto de que hay una variable que está librada al azar, que no la podés prever, que es lo que pasa. O sea, acá la parte más de reality es es el momento
de cocinar.
Que es
a tiempo real.
Claro, es tiempo real, vos le planteas un desafío y cada participante cocina y bueno, y vos no sabés lo que va a pasar, no sabés si uno lo va a hacer bien, lo va a hacer mal.
Se quema la papa, sí.
Sí, se quema, pasa un caos, no sabés. Entonces,
ayer se cortaron como 10, no sé, ayer se cortaron como 10. Un día de mucho corte.
Mucho corte y bueno, las audiciones. Ayer fue un programa especial porque, bueno, MasterChef tiene como dos partes bien diferenciadas. Las audiciones con las pruebas de campamento, que son el corte de las verduras, de la cebolla, y una cocina básica también de campamento, si querés, que ayer fue una tortilla. Eso es como la etapa de preselección y de ahí salen los finalistas que entran en las cocinas de MasterChef, que ahí comienza como otra parte del programa, otra parte de la competencia, que es la eliminación entre ellos hasta llegar a los finalistas y a un ganador. Ayer, por eso también fue un programa muy extenso, porque, bueno, insume mucho tiempo esa preselección. Y de las audiciones también hay una parte que vos no controlás, que es, bueno, cómo va a reaccionar el participante. Ayer fueron 50 que pasaron. De esos 50, cómo van a reaccionar frente al jurado, que los enfrentan por primera vez, que bueno, que se pueden atemorizar, o se pueden enojar, o se pueden emocionar. Y bueno, y vos reaccionás frente a lo que pasa. Eso también te implica mucha producción de contenidos, mucha gente en contenido en el momento, planillando y detallando lo que está pasando, para que eso después alguien lo convierta en un guión.
Claro, y también la continuidad, me imagino.
La continuidad.
De la prueba mismo y todo eso, ¿no? Hay todo un tema de un montón de controles y de gente trabajando, como mirando lo que está pasando también, para no tener después que el visionado sea como verlo por primera vez. ¿No?
Vos fíjate que fueron 50 que arrancaron ayer y se les dio una hora para cocinar. O sea, 50 participantes, una hora. Son muchas horas.
50, claro, sí. Sí.
Son muchas horas.
Sí.
¿Y eso? De grabación.
De grabación. Lo que te iba a preguntar es cuántas personas están en el equipo de producción de MasterChef, desde editores, cámara, guionista, asistente de piso, producción. O sea, ¿cuál es el total del equipo?
Sumando a los técnicos y toda la parte técnica, estamos en torno de las 90 personas. 90 personas trabajando.
Sin contar, por ejemplo,
Está todo el canal metido en MasterChef.
No, sin contar la asistencia.
Porque además el canal sigue funcionando con otras cosas. Hay mucha gente que se convocó y se contrató y bueno, y creo que a nivel de la plaza local hay muchos profesionales del medio trabajando con nosotros, contratados para MasterChef.
¿Esas 90 personas no incluyen ni a los bomberos ni a la asistencia médica, que también está ahí, o sí? Más o menos. ¿Hay 90 personas en ese lugar?
No, 90 personas dedicadas a la producción y a la realización del programa.
Porque además hay un montón de gente alrededor.
Hay una logística.
De la logística, abastecer al mercado de MasterChef hasta tener los implementos.
Sí, sí, claro.
La cocina, la limpieza. Hay un personal de limpieza.
Y si lo tomamos en relación a otros programas que podemos pensar, que son programas de prime time, que son grandes, que necesitan cierta producción, obviamente no como MasterChef. O sea, si MasterChef se lleva 90 personas trabajando, Escape Perfecto, Salven al Millón, ¿cuántas personas?
Y 30.
O sea que es tres veces más que un programa estándar prime time.
Aproximadamente es
de juegos o de entretenimiento, tipo formato. El formato de MasterChef, o sea, la Biblia de MasterChef, que es a partir de lo que se hace, nosotros lo hablamos antes de que se estrenara MasterChef, la Biblia es como lo que hace el que vende el formato, como guía y que se tiene que seguir, digamos. Pero la Biblia es muy abierta, lo sí. hablábamos con Anabela, que es una de las productoras generales del programa. Sí. Y ustedes tomaron como decisiones y elecciones para la primera temporada. Ahora, para esta segunda, en el primer programa ya estamos con los finalistas. Sí. Lo cual es completamente sí. distinto a la versión. ¿Por qué se hizo esa elección? Y al mismo tiempo, otra pregunta con respecto a esta segunda temporada es, ¿por qué tan rápido? Que son como dos características sí. nuevas.
Estaban las bracitas ahí. Era soplar.
Sí, y somos Uruguay también. Sí. La realidad es que otros mercados más fuertes se hacen una temporada de 12, 14... por año, y al año siguiente, y bueno, y nosotros hicimos una primera temporada de 17 episodios, claro. y ahora vamos por una segunda, en el mismo año. Eso también tiene que ver con montar toda una estructura y todo un centro logístico y todo lo que desarrollamos para que pueda existir MasterChef, y bueno, nosotros necesitamos sacar más horas de contenido claro. necesariamente para que sea...
Para que tu inversión sea rentable, digamos.
Claro.
Claro, lo mismo que tener un equipo de fútbol, por decir algo, o de básquetbol, que es mejor porque se corta todo siempre mucho más que el fútbol todavía. Y vos decís, lo contrato todo un año, pero después lo tengo parado. Entonces así es que se van, los americanos se van, ese tipo de cosas, sí. ¿no? Esto es lo mismo, no podés no decir hago tantos meses seguidos.
No, y ¿no? además la inversión inicial de preproducción, de casting,
de escenografía.
Es muy grande.
Es muy grande como para amortizarla en 12 episodios.
Claro. Vos para maximizar tu inversión inicial tenés que, por lo menos, duplicar la cantidad de episodios de lo que...
Y se dio algo que fue único a nivel mundial, como pasa a veces con Uruguay. Que... Y eso es todo mérito del equipo de producción, encabezado por Anabela, por Luciana Isnardi. Se superpusieron la final de la temporada 1 con la preproducción de la temporada 2, con un equipo que es grande, un equipo de producción y de gente grande, pero el mismo equipo llevando adelante las dos tareas simultáneamente.
Ay, cómo ha estado eso.
No están durmiendo esta gente, No quiero a Luciana y a Anabela, no las veo.
Debe haber gente ahí que no quiere que digas la palabra Nilsson enfrente de ella, cosas así. O sea que, hablando de números, que ahí es algo que a nadie en Uruguay le gusta hablar, ¿no? Y prefieren que sea un tema de la esfera privada. Hablando de números, decías, bueno, para esta inversión vos necesitás 12 capítulos o una cantidad de capítulos como para amortizarla. ¿Eso fue lo que sucedió? O sea, la primera temporada de MasterChef, ¿se llegó a amortizar o se empieza a partir de ahora, en esta segunda temporada, a ver los números que la primera temporada se los llevó?
También es cierto que el éxito nos... Y el pedido de la gente pasó esto, que voy a hacer los lunes y qué va a pasar, de qué vamos a hablar en las redes sociales, nos hizo adelantar y acelerar la segunda temporada. Claro. Digo, es un mix de las dos cosas, de lo presupuestal, pero también, obviamente, si el programa no hubiese tenido el rendimiento que tuvo, capaz que no eran los tiempos tan rápidos, pero bueno. Quisimos aprovechar también...
Que no se enfríe.
El momento, porque vos decís que no se enfríen las brasas.
Claro, la pantalla caliente, un año que además el canal está muy bien, muy fuerte. Metimos ya la segunda temporada. Se hizo un trabajo muy fuerte de preproducción, también de preventa del programa. Se salió a vender la marca, el equipo del departamento comercial del canal.
Eso antes de la primera.
Sí, antes de la primera. Ya el año pasado, cuando dijimos lo vamos a hacer, lo salimos a ofrecer a las marcas, y la verdad que también el formato tiene una fuerza y tiene...
Es una marca propia.
Es una marca tan fuerte y dentro de la gastronomía y dentro de lo que es la cocina, que productos y clientes vinculados a lo gastronómico, todos querían estar.
Hay gente que no está pautando la televisión. Que no estaba pautando la televisión, que ahora está pautando la televisión.
Eso también pasó.
Pero entonces es más o menos con la primera la empato, con la segunda la gano.
Sí.
Más o menos.
Es un presupuesto...
Sí, también puede ser la gano en la primera y la gano en la segunda, o la pierdo en la primera y la gano en la segunda.
Lo que también nos enseña MasterChef es que hacer un éxito tan grande y llegar a estos números de rating... también es dinero, también es inversión. 20 puntos de rating no se consiguen
con un equipo de 30 personas
y ahí con un programa de no, o sea que lo hacemos para todos otros horarios lo que sea, pero un panel
una revista
un magazine es difícil conseguir esos números. Este programa lo consigue por el nivel de producción que tiene, de realización, la edición, el rodaje, el registro, el casting, la preproducción. Es tan grande, es un monstruo que después vos lo ves y le ves la calidad. Y ayer, como pasó ayer, me decían hoy la gente del canal, me senté y no me pude parar en las 3 horas porque va al palo, pasa de todo, pasaron participantes, ya no terminaste de llorar con uno que ya está llorando con otro. Y bueno, todo eso es también inversión y es dinero y por eso se consigue lo que se consigue. Esto también la plaza comercial y los clientes lo entienden, los que nos acompañan lo entendieron en su momento. El resultado, por suerte, también respalda este planteo que se le hizo, pero fue así. Esto se sale de los parámetros de lo que es lo comercial en televisión.
Claro.
Esto va más allá.
Se sale desde el punto de vista de la producción, sale desde el punto de vista comercial.
Comercial
también.
Y se va a salir desde el punto de vista de la audiencia.
Claro.
Y que era lo que teníamos que ver en la cancha.
Claro.
Y sucedió. Entonces, como que estaba todo dado, el formato venía precedido de 50 territorios donde en todos los territorios funcionó
más o menos
bien.
Éxito.
Igual el caso uruguayo para los holandeses es algo también que los sorprende y los
les yo creo que mucho la atención. En términos relativos quizás sea el caso más exitoso ¿no?
Nos Australia decía, ¿no?
También. Australia viene con muchas temporadas. Uh-huh. Las primeras temporadas también fue muy exitoso. Es otro formato porque es más conviven y es diario y tienen una eliminación a la semana, es otra apuesta, pero de la apuesta como la nuestra semanal, nos decía Dave, nuestro asesor, que ellos entienden que un 25% de share es un rendimiento exitoso, correcto, bueno. Y nosotros ayer estuvimos en el 47 y casi 48.
Hay un tema ahí.
Va a ser un caso de estudio.
Duplicaste el share.
Pero hay un tema que en otros países.
El share exitoso.
La media de Masterchef internacional.
Claro. Que en otros países se dan que hay más reality, más cantidad de reality. Y en Uruguay, capaz que hay avidez por ver gente común en la pantalla, ¿no? Y no teníamos eso. Es la presencia de gente común en una tarea común como es cocinar, ¿no? Y eso ya de por sí tiene que despertar la curiosidad de mucha gente, ¿no? En otros países, capaz que Australia tienen 15 realities ya arriba. Mm. Nosotros no sé cuál fue. Amén de los de canto, que me parece que van por otro lado también, sí. ¿No? Estos son como más historias de vida. Eso seguro que despierta la curiosidad de mucha gente y la avidez por estar pendiente de la pantalla.
Y tiene una base seguro. Que es fundamental, ¿no? Que es casi nadie está ajeno a la cocina.
Y cada vez más.
Al menos alguna vez haces un huevo frito.
Sí.
Entonces hay una base de opinión desde el lado del televidente que es fácil de identificar.
Pues está Gran Hermano que es la nada, ¿no? La opinión sobre la nada, ¿no?
A eso es lo que voy. Este reality tiene un costado muy positivo que es la gastronomía, que también eso genera identificación porque cada territorio puede tener su identidad gastronómica y eso también es la libertad de la adaptación porque vos podés hacer
que hacerlo de hecho, ¿no? Es un poco
tenés que llevarlo
a tu territorio, a tus costumbres, a tus sabores.
Nosotros hicimos también la primera receta con yerba mate de Masterchef Mundial. Bueno, la tuvimos que hacer porque éramos Uruguay y hicimos yerba mate. Pero esto que decís tú del participante, que hay realities que vos que se basan en exponer las miserias o la parte más negativa de las personas. Argentina hizo hasta hace poco uno que era gente que estaba a punto de casarse.
Que ganó una pareja uruguaya y todo.
Claro, o sea, la idea era
separarlos.
O sea, básicamente, y el que no le destruías el matrimonio, ganaba. todo bien, digo, son realities que, por ejemplo, en MTV, en esas cadenas, funcionan muy bien. Lo que tiene MasterChef es que es una competencia noble, de cocina, donde también me parece que los uruguayos necesitamos vernos haciendo cosas por pasión, jugándonos por lo que queremos. Por lo general, digo, todos los participantes de MasterChef hacen cualquier otra cosa, pero no son cocineros profesionales, pero aman la cocina. Digo, el caso de Nilsson es emblemático, un policía que no tenía formación en nada de cocina y sin embargo iba resolviendo las pruebas y las iba resolviendo bien, intuitivamente. Todo lo que pasó después con Nilsson también fue algo que no estaba dentro de los planes y nos sorprendió a todos y nos desbordó a todos. Pero bueno, también ver a uruguayos luciéndose, jugándose por lo que quieren, también está bueno. También está bueno, estamos en épocas donde también nos damos tanto para atrás que...
¿Ya está yendo al Crandon Nilsson o no?
Sí, está yendo.
¿Hacemos una tanda? Hacemos una tanda. Estamos conversando con el gerente de producción de Canal 10, Luis Castro.